Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 27 de junio. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre del resto de compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España. De aquí a la una os contaremos, bueno, pues diferentes asuntos y después continuaremos con nuestra programación entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Comenzamos. Hoy nos centraremos en cuatro asuntos principales. Uno de ellos es la preocupación que tenemos toda la ciudadanía, todos los consumidores, por el incremento de precio de los combustibles. Los transportistas, bueno, pues amenazaban con ir a la huelga para demandar que continúe, incluso se incremente esa bonificación del Gobierno central a los carburantes, pero también reclaman ayudas directas y control de la competencia de las gasolineras. Las gasolineras, por su parte, demandan que, tal y como sucedió con la factura eléctrica, se rebaje el IVA y el impuesto de hidrocarburos. Son muchas estaciones de servicio las que han echado el cierre o se encuentran en una situación muy precaria y muy complicada. Charlaremos con Antonio López, director general del grupo Ortegal Oil, propietario de varias estaciones de servicio en nuestras comarcas. Y también nos acercaremos a las rebajas. La liberalización del comercio ha supuesto por primera vez que las rebajas de verano hayan comenzado antes del día 1 de julio. ¿Esto cómo afecta a los comerciantes y también a los consumidores? Nos acercaremos hoy hasta el Centro Comercial Aberto Ferrola Madalena para entrevistar a su presidenta, a Paula Ramos. Es que los grandes grupos textiles ya comenzaron este periodo de rebajas la pasada semana. Por otra parte, en la sección Libros COPE os hablaremos de un libro que se va a presentar este jueves día 30, La mujer en la mar, historias de sueños cumplidos, y que han, bueno, pues editado conjuntamente el capitán de navío Bartolomé Cánovas y el también marino ingeniero, así como secretario de la Fundación Esponaf, Raúl Villacaro, que hoy nos acompañará y nos dará detalles de esta obra que está prologada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la consellera de Mar, Rosa Quintana. Pero además también haremos una parada en el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol. Allí su responsable, Eva Martínez Montero, nos dará los detalles de esas guías de recursos sociocomunitarios que se están editando. La última de ellas, que se ha finalizado, se centra en el barrio de Canido. Una guía que incluye desde localización de zonas verdes hasta espacios con ofertas deportivas. Todo ello, bueno, gracias a un convenio entre el Concejo de Ferrol y el Sergas. Bueno, hablaremos de todo ello. Y también te cuento que en esta jornada de hoy, el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde, ha inaugurado unas jornadas de doctoramiento y postdoctoramiento en el campus industrial de Ferrol, concretamente en la Facultad de Humanidades y Documentación. Y además, en esta jornada también tenemos por aquí, por nuestras comarcas, al secretario general de Podemos en Galicia, Antón Gómez Reino, que se ha reunido ya a primeras horas de la mañana con el Comité de Empresa del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física, el CAMF de Ferrol, que demandan, bueno, pues diferentes mejoras, aumento de personal, de las condiciones también laborales, así como mejora de estas instalaciones. Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Ferrol y durante todo el día personal de la Biblioteca Municipal de la ciudad está secundando una huelga. A las 11:30 se han concentrado en las escaleras de acceso al Ayuntamiento de Ferrol. A las 12:00 también ha comenzado el acto de relevo del mando del Tercio Norte, a donde han asistido el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y también la delegada de la Xunta en la ciudad, Martina Neiros, al cuartel de Dolores. Y por la tarde, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, también se acercará a la inauguración de la exposición Ciro López y Xavier Alcalá, 50 años con Galaxia, en la sede de Afundación. Por su parte, el Ayuntamiento de Ferrol también ha anunciado esta mañana que va a solicitar a la Xunta ampliar hasta 70 las plazas en el programa Xantar na Casa ante el incremento de la demanda del servicio. Se han requerido 15 nuevos servicios para los mayores de la ciudad y recordó la responsable de Bienestar Social, también Eva Martínez Montero, que las 55 plazas actuales están cubiertas y que incluso hay 8 personas en lista de espera. La edil destacó que el programa, que reparte comida cada jueves para toda la semana, contribuye a atrasar o evitar el ingreso en un centro residencial. En cuanto a la mar también, la fragata Blas de Lezo atracó sobre las 10:30 de la mañana de ayer en el Arsenal Militar de Ferrol, tras un despliegue de más de 5 meses con buques de la OTAN. Por su parte, el Cantabria ha estado integrado con la OTAN poco más de un mes, tras zarpar el día 10 de mayo, y ambos barcos han regresado a la ciudad de Ferrol. También este fin de semana se ha recordado el legado histórico de la extinta Pisbe aquí en la ciudad, que se dedicaba al tratamiento del bacalao. La consellera de Omar, Rosa Quintana, se ha acercado este fin de semana a Ferrol para participar en diferentes actividades sociales y laborales y culturales que se han desarrollado durante estos días. También te adelanto que la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña va a juzgar este próximo jueves a 3 hombres acusados de acceder al interior de locales comerciales para robar en ellos, utilizando pasamontañas para impedir su identificación, tras forzar con mazas u objetos similares ventanas y puertas que daban acceso a los mismos, introduciéndose en su interior y haciéndose con objetos, dinero en efectivo o con dinero en máquinas recreativas. Son robos cometidos en el año 2020 en varias localidades, entre ellas en Cabanas, en la comarca de Leume. Para ellos se piden penas de cárcel que oscilan entre el año y los 9 meses de prisión e incluso los 6 años de cadena. Echamos un vistazo también al tiempo. Para nada veraniego que todavía tenemos aquí en este mes de junio en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Vamos con el tiempo, no con el tráfico de momento. Una información que viene de la mano del Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados. Nos patrocina el tiempo. Están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán, aquí en Ferrol. Hoy tenemos nubes y claros y una temperatura muy fresquita para esta época del año. 17 grados marcan los termómetros en la Plaza de España. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saúdos.
¿Qué tal? Buenos días. Comezamos a semana en Ferrol, en a súa comarca, na influencia do anticiclón. Pouco a pouco irán entrando as altas presións e, polo tanto, imos cara a xornadas de tempo máis seco e máis estable. Ainda así, a primeiras horas da mañán, os ceos estarán parcialmente cubertos e ainda temos que contar que se resiste algún chubasco, algo moi illado e ocasional. A tendencia hoxe é quedar cun día seco de alternancia de nubes e claros con ventos frouxos de compoñente oeste. As temperaturas frías para a época do ano, destacamos a noite baixamos ata 10 graus de mínima en Ferrol. A máxima hoxe quedará arredor dos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Ahora sí nos vamos al tráfico. En esta ocasión la información del tráfico viene gracias a Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, en donde no se han registrado accidentes de gravedad.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a túa madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Feirón Medieval dos Andrade, en Ponte de Ume, 1, 2 e 3 de xullo. Artesanía, música, rincóns infantís, exhibicións, teatro, concertos, xograres, gastronomía ou espectáculos de fogo. Desfruta do pasado medieval da Vila Umesa. Organiza Concello de Ponte de Ume.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y vamos. vamos a hablar de algo que ya es bastante efímero, que ya está tan liberalizado que a veces nos despistamos en saber cuándo empiezan. Se trata de las rebajas de verano. El comercio gallego lamenta en general el impacto de las rebajas de verano. Dicen que pasó a la historia y que se reducen a algo simbólico. Las ventas de textil, por ejemplo, han vivido un incremento en lo que va de año, pero los comerciantes alertan de que los márgenes son cada vez más apretados. Por todo ello, los comerciantes gallegos dicen que seguirán luchando para que el gobierno central vuelva a legislar un periodo de rebajas y que vuelva a ser como era antiguamente, por el bien del comerciante, pero también por el bien del consumidor. Nos vamos a acercar aquí, bueno, pues a los pequeños comerciantes, que muchas veces son los más olvidados, y para ello vamos a charlar con Paula Ramos, que es, bueno, pues ahora la presidenta de ese centro comercial Aberto Ferrola Madalena. Paula, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes.
Bueno, ¿estáis un poco de acuerdo con lo que dicen desde la Federación Gallega del Comercio, que el impacto de estas rebajas ha pasado un poco a la historia y que ya prácticamente no existen, porque hay descuentos casi todo el año debido a la liberalización de este sector? ¿Qué opináis sobre esto?
Que, bueno, estamos totalmente de acuerdo. Creo que tendría que ser como hace años, ¿vale? Que teníamos una fecha de inicio y una fecha de fin de rebajas, que tendría que ser así. Y lo mismo en temas de descuentos, pues por Black Friday, por campañas de rebajas de descuentos, de, bueno, de temas de Black Friday, de otras otros eventos. No estoy nada de acuerdo. O sea, en general, mis compañeros y yo no estamos nada de acuerdo con esto. Sí es cierto que vemos que el martes los grandes ponen inician las rebajas, y a nosotros eso nos supone iniciarlo a continuación, pues porque si no estaríamos una semana pues con que los grandes venden y nosotros nos quedamos estancados. Uh-huh. Y tal y como está ahora mismo el sector de pequeño comercio, pues sí es cierto que debemos un poco pues acompañarlos en eso, pese a lo que nos realmente los resultados de esta campaña ya no han sido pues bollantes como otros años, y esto sí que deberían de decidir hacer lo que hacían antes, porque para el pequeño comercio esto es, pues nos hunde prácticamente, ¿no?
Paula, las grandes cadenas, estamos hablando de grupos textiles que todos conocemos, comenzaron las rebajas ya la pasada semana, concretamente el martes, coincidiendo en este caso, y como no había pasado nunca, de forma sorpresiva, con el comienzo del verano, y vosotros lo que estáis diciendo, o sea, ¿veis un poco obligados a seguir esta cadena de consumo de alguna manera? Tú, por ejemplo, empiezas las rebajas en tu comercio hoy mismo, el pasado jueves ya han comenzado zapaterías. ¿Cuál es un poco la opinión y las rebajas que están, bueno, pues sacando durante estos días los comerciantes adscritos a vuestro centro comercial Aberto de Ferrola Madalena?
Sí, pues la verdad hay de todo. Hay gente que dice que no, que se niega, que va a esperar al día uno como siempre, ¿no? Y hay gente que sí, pues por lo que comentaba anteriormente, Ada, que se ve pues un poco en la tesitura de tener que hacerlo, porque si no, pues es una semana prácticamente que dejas de facturar como realmente deberías, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lo que te comentaba y lo que comentabas tú. La semana pasada algunos compañeros ya han empezado con esto. Yo hoy, mañana y pasado algunos compañeros más comienzan. Creo que a nuestro pesar, muy a nuestro pesar, lo tenemos que hacer, pero no debería de ser así. Pero en otra circunstancia sí lo habríamos hecho. Yo hasta este año siempre he esperado al día uno, siempre. Nunca lo he hecho, es el primer año que lo hago. Un poco por decir, pues tenemos que defender el pequeño comercio y saber que en el pequeño comercio nos empieza hasta el día uno las rebajas. Pero lo que comentábamos, los grandes nos van pisando y de una manera o de otra pues tenemos que estar ahí. Y el cliente, claro, al final estos días entraba la gente y decía, ah, no, pues ya vengo el día uno, o ya vengo el día tal, o me voy a otro sitio. Entonces, claro, pues por no perder ventas, lo que haces un poco dentro de la tienda, pues hacer un pequeño descuento y para que el cliente no se vaya y tener la venta asegurada. Es un poco la política que estamos corriendo en esta última semana, vamos.
Paula, ¿cómo están respondiendo un poco los clientes ante este adelanto de las rebajas? Comentabas que ha sido una campaña, ya la de primavera, verano, un poquito flojilla. ¿Cómo estáis viendo, bueno, pues que se está comportando el consumidor durante estos meses y cómo podría hacerlo en estas próximas semanas de descuentos y de rebajas?
lo que veo en este último mes a nivel personal y lo que charlamos entre todos los comerciantes, lo que vemos es que la gente ya desde el tiempo tampoco nos acompañó, también lo hay que decir. Hemos tenido un tiempo complicado este mes de junio, cuando siempre era un mes pues de buen tiempo y de que la gente podía esperar un poco más y sí compraba por inercia. Porque aquí en Galicia lo que suele pasar, lo que veo, es que cuando sale el buen tiempo la gente como que se anima más, ¿no? Sobre todo en verano, que es una campaña donde pues, tema de zapaterías, de ropa, de bikinis, pues la gente sí que se anima más con el buen tiempo. ¿Qué pasa? Que llegado este momento, este mes, la gente estaba muy pesimista, muy floja, pero yo creo que es por el tiempo. Le costaba comprar, te preguntaban cuándo iniciaban las rebajas, si teníamos algún tipo de descuento. Sí lo notamos últimamente con la gente cuando entran los establecimientos. Pregunta mucha gente pues si hay algún tipo de descuento, pero por lo que comentábamos al inicio de la entrevista, creo que la gente se está acostumbrando a nivel general un poco a esperar a promociones, a temas de descuentos. Y claro, el comerciante al fin y al cabo tenemos unas tareas, que es nuestro producto, lo tenemos que defender en campaña para poder defender nuestra campaña con precios normales. Entonces, si vamos en esa tesitura de tener descuentos cada 2x3, pues el comercio así poco a poco pues se va destruyendo.
Claro, o sea, los márgenes, como decían, los márgenes son cada vez menores, ¿no?, en este caso.
Correcto. A ver, las prendas van subiendo porque todo sube. Entonces, claro, los márgenes, pues a veces te tienes que ajustar un poco más para que esa clienta no vea ese incremento brutal en las prendas. Entonces, sí es cierto que la gente nota el tema del precio. Y con todo esto, pues tenemos que estar muy, muy, muy al loro, como digo yo, porque sí es cierto que la gente, bueno, pues las clientas a nivel general pues saben en qué tienda entran, pues qué producto van a comprar y demás, pero sí es cierto que ahora estoy empezando a comprar, por ejemplo, la campaña del año que viene, y sí hemos notado un incremento de precio también.
Claro.
Entonces,
si es que
la
ha subido
próxima
todo.
Campaña, claro, la próxima campaña sí que va a ser como más complicado en este caso.
Paula, ¿qué otros temas os preocupan? Porque estamos hablando mucho durante estos días en los medios de comunicación de ese plan de movilidad urbana, de esa posible peatonalización del centro de la ciudad, de esa reforma de diferentes calles, próxima reforma de la calle de la Iglesia, otras que están en marcha, etcétera. ¿Cómo lo lleváis esto y qué opinión tenéis de cómo puede beneficiar o no al comercio, al pequeño comercio, a vosotros que estáis en el centro de la ciudad?
A ver, evidentemente creo que ha sido en el peor momento, ¿no? Creo que todo lo que se hace es para mejorar la ciudad, se supone que es así, porque cualquier obra para modernizar o demás es para mejorar la ciudad, pero sí es cierto que el momento es nefasto para nosotros, ¿vale? Hemos cogido desde la pandemia, ese año de la pandemia ha sido un poco complicado arrancar, afortunadamente hemos arrancado todos en buena dirección. Pero sí es cierto que en este primer semestre ha sido una campaña dura realmente. Si lo juntamos y lo sumamos a todo este tema de obras y demás, no nos beneficia para nada al comercio, para nada. Una, por el tema de obras, por el tema de aparcamiento y porque la gente un poco ya es negativa con el tema del aparcamiento en Ferrol, para cuánto más si nos juntamos con todo esto.
Entonces, ¿estáis a favor de la peatonalización, Paula?
Sí, pero cuando nos muestren un tema de aparcamiento es realmente fiable, porque todo lo que nos presentan a mí no me acaba de convencer y a mis compañeros tampoco. Si hay alternativas realmente fiables que digas, bueno, pues sí, esto va para adelante y el ciudadano puede aparcar, puede tener un aparcamiento cercano al centro de Ferrol, al casco urbano de Ferrol. Si es así, sí, no es que estemos de acuerdo. El problema es que tampoco vemos mucha alternativa. Entonces, mientras no la veamos factible, pues no.
De acuerdo. Paula Ramos, presidenta de ese centro comercial Alberto Ferrol Magdalena, como siempre, gracias por darnos toda esta información y buena campaña, en la medida de lo posible.
Muchas gracias. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. Y te saludamos ahora a ti que sintonizas a estas horas de la tarde el 97.9 de FM, pero también el 101.3 de FM y el 837 de onda media. Tiempo ahora también para avanzar las noticias más destacadas de esta jornada. Y conocemos los titulares gracias a nuestro compañero Javier García. ¿Qué es lo más destacado de esta jornada del lunes 27 de junio? Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues el concejal de urbanismo de Ferrol, Julián Reina, ya admite que la empresa encargada de realizar la reforma de la calle Pardo Bajo ya ha reclamado una prórroga porque se ve imposibilitada de finalizar esa actuación en la fecha establecida. Concretamente es el 22 de julio y esa empresa pues ya ha pedido esa prórroga. Hay que destacar que cuando una compañía estima que no es capaz de realizar una actuación, tiene de plazo un mes antes de que venza ese para pedir una prórroga. Bueno, pues Julián Reina ha confirmado esta mañana que esa compañía ya ha pedido una prórroga. Dice Julián Reina que además la empresa constructora, conjuntamente con los técnicos municipales, están buscando algún tipo de medida para no paralizar tanto la actividad de la hostelería. Y es que la calle Pardo Bajo es precisamente un lugar habitual de instalación de terrazas de hostelería. Ya se perdieron la Semana Santa. 22 de julio es el plazo. No se va a cumplir. Por lo tanto, incluso en agosto peligra ahora mismo la campaña de estos hosteleros, que ya ven con bastante reticencia el retraso en las obras, porque aseguran algunos de ellos que avanzan muy lentas, sobre todo porque no hay la presencia de obreros o de operarios suficientes para que se vayan realizando esas actuaciones. En lo que se refiere también a otro de los asuntos en los que trabaja el gobierno municipal, ese plan de movilidad que quiere llevar a pleno de este mes, dice Julián Reina que siguen trabajando para conseguir los 13 votos suficientes para aprobarlo. Ya saben que tienen por lo menos 11 de ellos, los de 8 del grupo municipal del PSOE, conjuntamente con los 3 de Ferrol en Común, que ya mostraron su apoyo a ese plan de movilidad y ahora reclaman, sobre todo, quieren contar también con los votos del BNG, que se ha reservado en principio para el pleno su decisión, luego de que el grupo municipal del PP, bueno, pues sus alegaciones fueran rechazadas. Eso en lo que se refiere al ámbito del urbanismo. En lo que se refiere también al Ayuntamiento de Ferrol, pues los trabajadores de la biblioteca aquí de la Plaza de España la tienen hoy cerrada porque están en una nueva jornada de huelga. Han realizado una contraoferta luego de que el Ayuntamiento hace unos días les trasladara alguna propuesta y una de las delegadas de los trabajadores, Estefanía Gómez, ha dado cuenta de que ellos lo que piden es un compromiso por escrito de que se trabaje durante estos meses, por lo menos hasta el mes de diciembre, para que se vaya a dotar de esa plaza de auxiliar de biblioteca y de archivo que pertenece a la oferta de empleo del año 2019 y que está ya con la lista provisional de admitidos y excluidos, y el compromiso también del gobierno de realizar un programa para ir contratando auxiliares de bibliotecas. Dicen que si esto se cumple o esta oferta por lo menos es aceptada por el gobierno, que van a paralizar las reivindicaciones y los actos de protesta, pero no que van a suspender la convocatoria de huelga. Y también este mediodía en el cuartel de Dolores del Tercio del Norte se está realizando el relevo del mando del coronel José María Sanz Alicedo por el también coronel de Infantería de Marina Francisco Guerrero Mayor. Es un acto que está siendo presidido por el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, por el general de Brigada de Infantería de Marina Carlos Pérez Urruti Pérez, y al que están asistiendo pues tanto el alcalde de Ferrol Ángel Mato como de la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, Martina Aneiros. En lo que se refiere también a la suerte, bueno, pues el cupón del fin de semana de la 11 dejó en Narón ayer un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. El boleto fue vendido por Rubén Guerrero López en su ruta por la carretera de hacia Valdoviño por Oval en Narón, y enhorabuena pues al agraciado. Y también, bueno, pues en las últimas horas sobre todo hay alegría por la llegada de la fragata Blas de Lezo después de un despliegue de más de 5 meses, porque además esta fragata zarpó de Ferrol en pleno momento de escalada con situación entre Rusia y Ucrania, se temía que incluso a lo mejor pudiera ir al Mar Negro, finalmente no salió del Mar Mediterráneo, pero eran ya 5 meses, un despliegue muy importante, muy largo, y las familias, bueno, pues ayer recibieron a sus familiares, también las familias de los familiares del Cantabria, que también atracó ayer en Ferrol.
Javier, y este jueves la Audiencia Provincial de La Coruña juzgará a 3 hombres acusados de diferentes robos, entre ellos en el municipio de Cabanas.
Sí, eran 3 hombres que se dedicaban principalmente a realizar robos en establecimientos de hostelería, sobre todo también para violentar máquinas tragaperras. En este caso, la Fiscalía pide penas que oscilan entre 1 año y 9 meses de prisión y los 6 años de cárcel. Para alguno de ellos, lo utilizaban para acceder al interior de los locales, bueno, pues con pasamontañas para no ser reconocidos por las cámaras de seguridad, violentaban con mazas o objetos similares las puertas y ventanas de los locales y también utilizaban vehículos a los que previamente les cambiaban las placas de matrícula para no ser identificados. En el caso de los robos, aquí en nuestra comarca están afectados algunos locales del municipio de Cabanas.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ofrecernos estas noticias de manera ampliada y también otras que irán llegando a la redacción en los próximos minutos.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981 31 50 50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981 33 09 50. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Samuel Fernández Ramil falleció a los 72 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Carmen Gato López, hijo José Manuel Fernández Gato, hija política Silvia Graña Uceira, nieta Gala, tía Isaura, hermanos políticos Olga, José, Víctor y María del Carmen, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Lavacengos. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y estos últimos 3 minutos antes del boletín informativo de la 1:00 p.m. los vamos a dedicar al deporte. Vuelve nuestro compañero Santi Rey para recordarnos, bueno, pues las noticias principales y las novedades del mundo deportivo de nuestras comarcas. ¿Cuáles son, Santi? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues antes lo decía en el informativo regional nuestro compañero Álvaro Lorenzo, muy complicado que el jugador del Racing, Miguel Obrero, continúe en el cuadro verde porque tiene una oferta para incorporarse a Lugo en segunda división, una categoría más que la del Racing, y con casi toda seguridad la va a aceptar, con lo que va a ser una baja sensible. El jugador que más minutos ha dispuesto en el campo la pasada temporada y un fijo para Cristóbal Parralo, y por lo tanto el Racing va a tener que buscar otro jugador para esa posición. Destacar también que en el mundo del fútbol sala, la anedense Ale de Paz no pudo conseguir el título de liga con el Pescados Rubén Burela, ya que perdió en el partido de vuelta después de empatar a 2-6 en la ida ante el Fusi Navalcarnero por un marcador de 6-3, con lo que no pueden conseguir el triplete esta temporada. Destacar también que en fútbol sala, el Norterra Oparrulo cayó en las semifinales del Campeonato de España ante el Emotion Zaragoza, con lo que no pudo luchar con el título. Y también destacar que el pontés Miguel Alvariño, junto con la onubense Leire Fernández, consiguieron la medalla de plata en la Copa del Mundo por equipos que se celebró este fin de semana en París, una de esas pruebas de la Copa del Mundo que se le resistía a conseguir la medalla, y en este caso pues perdió la final ante el equipo de Estados Unidos. Y también destacar que ayer Aspontes pues vivió esa espectacular Norway Streamman, una competición de larga distancia en la que los dos ganadores, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, lograron batir el récord de la prueba, que nuevamente volvió a discurrir por el centro de la localidad pontesa para que lo pudiese ver todo el mundo que estaba pues paseando o en sus casas. Y al final, victoria de Ramón Egea, y también de Cristina Rosselló, que como digo, pues han establecido nuevas plusmarcas de esta competición en la que participaron más de 650 personas durante la jornada de ayer.
Muchas gracias, Santi. Estas informaciones, algunas de ellas, se verán ampliadas también a las 3:30 en esos deportes que durante las próximas semanas, bueno, nuestros compañeros nos ofrecerán a nivel regional. Nos vamos al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes 27 de junio y cuando pasan 20 minutos de la 1:00 p.m. comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, el espacio en el que tú te conviertes en el protagonista mediante tus llamadas o mensajes de WhatsApp al 687-968291. Ahí los mensajes de texto o de audio y las llamadas al teléfono habitual al 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Hoy hemos hablado de ese periodo de rebajas que ya se ha liberalizado hace años y que, bueno, pues nos demuestra que estos descuentos ya no comienzan de manera oficial el día 1 de julio, sino que las grandes cadenas textiles, como Inditex, por ejemplo, lo han adelantado al martes de la pasada semana. Hemos charlado hoy con Paula Ramos, la presidenta del Centro Comercial Alberto Ferrol, La Madalena, sobre este asunto, con el que dicen no estar de acuerdo. También hemos abordado las obras y la peatonalización del centro de la ciudad. Dicen que sí, pero siempre y cuando haya alternativas reales a este aparcamiento. Además, durante esta mañana también ha habido junta de gobierno en el municipio de Ferrol. Julián Reina ha salido en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados y ha comunicado que la empresa que lleva a cabo los trabajos, las obras en la calle Pardo Bajo ha pedido una prórroga, con lo cual esos plazos de entrega del 22 de julio no se van a cumplir con, bueno, pues las consecuencias que esto puede tener también en los negocios hosteleros de la zona. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Era para darle las gracias públicamente a un guardia de seguridad de Alcampo, que el otro día, muy amablemente, mi marido se puso mal y se acercó, si no se hacía falta una silla de ruedas, y efectivamente le dijimos que sí, y muy amablemente nos acercó hasta el coche. Yo no sabía ni que tenían ese servicio. O sea que muchas gracias y muy agradecidos.
De acuerdo, pues ahí quedan ese agradecimiento. Muchísimas gracias por llamarnos. Saludos. 981-33-3105, también en el WhatsApp tenemos diferentes opiniones. Vamos a escuchar en concreto un audio que nos llega. Dice así.
Buenas tardes, COPE Ferrol. Bueno, me siento entristecido, indignado por lo que vi el otro día en las playas de allí, de Riazor. La gente corría, que se las mataban para coger un sitio, una parcela que le cedió el ayuntamiento, para pasar allí la noche, en vísperas de Entrenoche de San Juan. Muchas prisas para eso, pero para barrer la playa y dejarla como la dejaron, llena de basura y llena de plásticos y de colillas. Indignante. Así te entran las casas algunos. Para una playa que tenemos, por favor, que la dejen limpia, por lo menos. Muchas gracias.
Bueno, pues esta es la opinión. Eso sí, los servicios de limpieza se afanaron desde primeras horas ya en dejar todo limpio después de esta fiesta de San Juan, que bueno, pues en los arenales de A Coruña se vio de manera más intensa, también aquí, en los de nuestras comarcas. ¿Cómo habéis celebrado el San Juan? ¿Qué os ha parecido, a pesar de el mal tiempo, la mala climatología que tenemos, que no acaba de llegar ese anticiclón y ese calor que ya sería habitual en esta época del año? Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Quiero responderle a la señora esta, la primera que habló, que tiene toda la razón del mundo en lo que dice. Como al campo no hay nada mejor para verse en esos detalles y esas cosas que hacen falta. Al campo funciona en eso todo muy bien, pero en eso se fija mucho en esos detalles. Tienen personal para que vea eso. Muchas gracias a la señora por decirlo y por salir en la COPE. Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Y también te recuerdo que el Ayuntamiento ha solicitado a la Xunta de Galicia ampliar hasta 70 las plazas en el programa Xantar na Casa ante la elevada demanda del servicio. Se solicitan 15 plazas para mayores de la ciudad. Actualmente hay 55 que están cubiertas e incluso hay 8 personas en lista de espera para poder recibir estos menús que se entregan una vez a la semana y que evitan el ingreso en un centro residencial o por lo menos lo atrasan. Nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace unos días leí en la prensa, concretamente en La Voz de Galicia, de que iban a deshacer, esa es mi forma de decirlo, la calle nueva de Caranza, hacerla una vía en ascenso hacia la carretera de Castilla, suprimir casi la totalidad de los aparcamientos, hacer unas aceras anchísimas, o sea, para mí, cagaderos de perros, y suprimir aparcamientos y poner arboleda. En una palabra, vuelven a suprimir aparcamientos y hacer una calle que la van a destruir. Esa es mi humilde opinión. Un saludillo para la COPE.
Gracias, saludos. Hacemos una pequeña pausa de 32 segundos y seguimos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
1:27 de la tarde y estamos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. En este espacio de Usted Dirá, introducimos una nueva opinión. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, estoy escuchando a dos señoras que hablan de lo del campo. A ver, yo les voy a explicar. Mi madre tiene tos irritativa y los bronquios débiles, que cuando le da tos le puede producir o agotamiento o desvanecimiento, que se desmaya. Y estaba en Carrefour, Parque Ferrol, en la tienda, en el supermercado. Bum, 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 bum. Llegó una chica, preguntó, dijo, ¿se puede llamar subir a alguien? Porque mi madre se y en el momento se desmaya. Llegó seguridad, de verdad, la trataron, hubo una, que yo no sé si era doctora o enfermera, no sé, le explicó cómo tenían que hacer, dejó quitarle la mascarilla, que coja aire. Hombre, parece que la jefe se acercó. Le traje un botín de agua, o me dijo, ay, la compra, que tengo. Pues no, primero sella. La llevan en silla de ruedas a donde está el control, tiene una puerta que era una salida, y estuvo un guarda jurado allí con nosotros hasta que llegó la ambulancia. Claro, yo ya con. A ver, en el motor te coge, empecé a llorar, y me dijo el guarda jurado, tranquila, que no es nada, ya lo verás. Yo sé lo que es, pero te coge. De verdad, se han portado también, y yo de verdad, para mí, ni al campo ni ningún otro, a mí Carrefour, de verdad, Carrefour, de verdad, de maravilla. Y yo también les agradezco, aunque no lo dijeran públicamente, pero yo con mi presencia allí y comprándoles allí, que les es un agradecimiento que les doy. Muy buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias. Pues ahí quedan estos agradecimientos a estas superficies comerciales que, claro, tienen que actuar también en este tipo de casos y, según vemos, lo hacen con gran humanidad. Nos vamos al WhatsApp y nos dice un oyente. Hola, ¿sabe alguien dónde van las farolas grandes que adornaban el frente del edificio del concello en la Plaza de Armas y que desaparecieron con la obra de la plaza? Muchas gracias. Bueno, pues nosotros no lo sabemos. Si alguien lo sabe, nos puede llamar. 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vamos a ver, hace dos llamadas, acaba de hablar un señor de la calle Nueva de Caranza, que quieren arreglarla, él dice deshacerla y hacer sanchísimas, que son cagaderos de perros. Si son cagaderos de perros, no es culpa del ayuntamiento ni de nadie, es culpa de los ciudadanos que permiten eso. Y después lo de las aceras, yo soy usuario de la calle Nueva de Caranza, una persona ciega, las aceras estrechas, meten los camiones en la mitad de la acera y te chocas con el espejo del retrovisor. Yo le digo a este señor que ha llamado antes, que si fuera él, estuviera en mi caso y chocara con un espejo retrovisor de un camión que está mal aparcado en la calle Nueva, a ver qué diría. Hay que hablar con un entendimiento, sabiendo lo que se dice. Porque no me digan ustedes que dicen aceras anchas. En la carretera de Castilla se criticó lo de las aceras anchas. Hoy es de los sitios mejores de Ferrol. No se puede comparar la carretera de Castilla, la calle María, calle a la calle Real, a la calle Magdalena, que no hay nadie, y en la calle, en la carretera de Castilla hay gente, porque hay aceras anchas, se puede circular. Y lo que dijo ese señor, debía ir él y chocar con un camión que está en mitad de la acera, que ya son estrechas, y que se diera un golpe en un espejo retrovisor, a ver qué decía. Buenas tardes.
De acuerdo, ahí queda su opinión. También 981-33-3105 y nuestro WhatsApp, que también está en marcha, 687-96-8291. Dice un oyente, al hilo de estas llamadas que estaban felicitando, bueno, pues a estas áreas comerciales por auxiliar y ayudar a estas personas, dice, a esos empleados de Carrefour y del Campo, mandarlos a trabajar al arquitecto Marcide, los necesitan. Bueno, un poco también por todo lo que hemos visto en las últimas semanas y las protestas que también han sacado a la palestra los trabajadores del servicio de urgencias, demandando sobre todo más personal ante, bueno, pues ese colapso que en muchos casos se vive en el servicio de urgencias del hospital Arquitecto Marcide. Seguimos en directo en COPE Ferrol en el espacio de Usted Dirá, 981-33-3105.
Neda, un concello para vivir, auspes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
También te recuerdo que el cupón de fin de semana de la ONCE ha dejado en Narón un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. El boleto fue vendido por Rubén Guerrero López en su ruta por la carretera hacia Valdoviño por Oval, con lo cual esta persona, 2.000 euros durante una década, durante 10 años, desde luego es un buen regalo. 1:32 de la tarde del lunes 27 de junio. En los próximos minutos y hasta las 2 hablaremos de varias cuestiones en la sección El Libroscope, de un libro que se presentará este jueves en Exponaf, que habla del papel destacado que han tenido muchas mujeres invisibilizadas en el mar, también de guías sociocomunitarias que está elaborando el Ayuntamiento de Ferrol y también sobre las demandas que tienen las gasolineras ante la subida del precio de los combustibles y esa amenaza de huelga de los transportistas. Estos serán los temas que nos ocupen hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
En esta sección de hoy de Libros COPE nos vamos a acercar, bueno, pues al mar de alguna manera. La Sala Carlos III de la Fundación Exponab va a acoger este jueves día 30 a las 7 de la tarde la presentación del libro La Mujer en la Mar, Historias de Sueños Cumplidos, una obra del capitán de navío Bartolomé Cánovas y del también marino e ingeniero, además de secretario de la Fundación Exponab y colaborador de esta casa, Raúl Villacaro, al que tenemos al otro lado del teléfono. Raúl Villa, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, Ada, buenas tardes. Un saludo para ti, tus compañeros, compañeras y todos los oyentes.
Raúl, primeramente, ¿de qué trata este libro, cuyo título ya nos puede dar una pista?
Pues sí, ya da una buena pista, pero bueno, puedo decir que está estructurado, digamos, con dos partes, ¿no? Muy, muy bien diferenciadas. Una primera parte, que es más corta, igual un tercio así del libro, un poco menos, que se remonta hasta, digamos, la época del siglo XV, en el cual, pues bueno, es muy interesante comprobar que ya hubo en aquellos tiempos mujeres que hicieron historia en la mar y en los buques y no fueron muy, muy conocidas. Y hay una segunda parte, digamos, en la que se ofrece el testimonio directo de otras muchas mujeres que todavía se puede decir que aún están haciendo historia.
¿Por qué habéis escrito este libro? Además, entre los dos, entre Bartolomé y tú.
Pues mira, yo había hecho ya un análisis de las mujeres en la Marina Civil, en la Marina Mercante y en la Armada, pero desde el punto de vista de mujeres oficiales. Incluso tengo un artículo publicado en la Revista General de Marina al respecto y algún artículo también aquí en el blog. Y Bartolomé Tolín, para los amigos, tenía, digamos, estudiado un poco más la parte del siglo XV y todo esto hasta nuestros días, ¿no? Entonces, un día nos pusimos de acuerdo, ya hace más de 3 años, y si unieras tu parte y yo uniera la tuya, hiciéramos un libro. Y así empezábamos, pero nunca acabábamos, y ya hace unos meses me puse duro y le dije, Tolín, esto hay que cerrarlo ya. Y al final acabamos con el libro.
Bueno, ¿qué se puede destacar de él? Porque habla de la mujer en unos tiempos tremendamente difíciles, de acceso y de luchar contra diferentes barreras, ¿no?
Pues sí, mira, se podrían destacar muchas cosas, ¿no?, del libro, pero yo creo que la más interesante de todas para el lector o la lectora va a ser esa investigación que hemos hecho con una serie de entrevistas personales a algunas de estas protagonistas. Estamos hablando de que la mujer en la mar, desde luego en los barcos, aparece ya con la Constitución, y entonces estamos hablando de muchas mujeres que es que todavía están en activo. De hecho, la primera mujer capitán de la Marina Mercante, que siempre digo sigue en activo, hace 2 días me dijo, me acabo de jubilar, pero vamos, todavía, porque tiene, digamos, el coeficiente reductor de la mar, ¿no? O sea, estamos diciendo que son mujeres que están aquí, que nos pueden contar y nos han podido contar muchísimas cosas, y desde luego estas pioneras pues tienen muchos detalles que yo creo que todas las personas deben conocer, porque son muy, muy, muy interesantes.
Raúl, ¿hay ferrolanas, hay conocidas entre las protagonistas de este libro La Mujer en la Mar?
Pues mira, sí que hay, o sea, pero nadie piense que hay personas ilustres, porque gracias, por desgracia, son muy desconocidas todas las mujeres en la mar, quitando las dos primeras que hay, digamos, en la Armada, en la Marina Mercante, la Marina Civil, y dentro de los que conocemos el sector, pero claro, digamos que tenemos un capítulo importante de lo que es la mujer en la Armada, a todos los niveles, oficiales, suboficiales, la mujer en la infantería de marina y tal. Pues claro, dentro de todo eso, evidentemente, tenía que haber ferrolanas, ¿no?, tanto de los barcos como del tema de infantería de marina. Y luego también importante, tomamos un capítulo, la mujer en la construcción naval, y bueno, aquí pues tenemos para destacar como una ferrolana ilustre que hacía 8 años, no sé si recordarás, homenajeamos a Mari Carmen Tuñoz Álvarez, que fue la primera ingeniera técnica naval, que se licenció en 72, porque sí que en construcción naval entraba antes que en los barcos, y fue una mujer que además hizo una gran carrera siempre en Astano.
Bueno, y hay dos prólogos tremendamente interesantes, el de Margarita Robles, ministra de Defensa, y también el de Rosa Quintana, conselleira do mar. ¿Por qué habéis escogido a estas dos mujeres para prologar esta obra?
Pues hombre, queríamos que hubiera dos mujeres muy, muy representativas. Entonces estuvimos pensando quién podía ser, y la verdad es que hace un par de años, cuando tuvimos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, aquí de visita, vino a los museos, al Museo Naval, que entonces el otro coautor era el director del Museo Naval, vino a Exponab, que estaba yo por ahí. Y entonces pues se comentó el tema, que estábamos con este libro y tal, y le pareció muy, muy interesante, y dijo que cuando lo tuviéramos listo que contáramos con ella para darle un poco de difusión. Y luego yo también quería buscar a alguien más de la zona, ¿no?, de la zona de Galicia, y dijimos, ¿quién mejor que la consejera del mar, ¿no?, Rosa Quintana? Yo en un acto de la Confederación Europea de la Vela había coincidido con ella, entonces pues aprovechando esa cercanía se lo propuse, y no, la verdad es que le desde el principio lo cogió con muchísimas ganas y lo hizo, lo leyó muy rápido y lo preparó muy muy bien y nada, estamos encantados con ella. Además, la consellería pues está previsto que venga a la presentación del libro de este jueves.
Bueno, esta es una de las sorpresas en la presentación de este libro, este jueves día 30 de junio a las 7 de la tarde en la Sala Carlos III de la Fundación Esponaf. ¿Alguna otra sorpresa que nos tengáis preparada para esta jornada, Raúl?
Hombre, ahí vamos a hacer una presentación del libro en el cual no vamos a contar todos los secretos, ¿eh? Porque el otro coautor me está ahí pinchando, no cuentes todo, no cuentes todo, pero vamos, vamos a hacer alguna referencia a una serie de cosas y vamos a contar algunos secretos de los que se encuentran en el libro en la presentación y bueno, vamos a hacer una explicación de cómo empezó el libro, por qué se creó, cómo se ha ido haciendo y para que todos los que estén allí presentes, que va a haber entrada libre hasta completar el aforo, pues puedan estar al día de lo que hemos escrito.
Bueno, una presentación que también tendrá su réplica el día 13 de julio en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña y el 15 de julio en la Sala Multiusos del Concello de Viveiro. Para finalizar, Raúl, ¿dónde podemos adquirir este libro?
Bueno, pues el libro en primicia se va a poder adquirir en Esponaf el día de la presentación, además a las 7 de la tarde, cuando acabe lo vamos a dedicar a todas aquellas personas que además estén interesadas y luego va a quedar en la venta tanto en la recepción de Esponaf como en la tienda del Museo Naval, que se llama Vita, un nombre muy marinero, que es además la editorial que ha dado nombre al libro. Y bueno, para aquellos que los quieran adquirir online, pues la Vita tiene una tienda online, buscando ahí en Google Museo Naval, tienda del Museo Naval Ferrol Vita, y enseguida sale el libro en la categoría libros y desde ahí también se puede adquirir a distancia.
Bueno, una obra tremendamente interesante que nos habla de esa lucha contra las barreras legales, contra el machismo arraigado en la sociedad e incluso contra las opiniones femeninas contrarias a la incursión de la mujer en los trabajos del mar en esta obra. La mujer en la mar, historias de sueños cumplidos. Más información, presentación este jueves a las 7 de la tarde en la Sala Carlos III de la Fundación Esponaf. Raúl Villa, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a ti y a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Ferrol continúa con la redacción de guías de recursos sociocomunitarios por barrios, un documento que reúne diferentes opciones para desarrollar prácticas saludables desde el punto de vista sanitario y también social. Vamos a charlar a continuación con la concejala de Bienestar Social de Ferrol, con Eva Martínez Montero, porque ha acabado finalmente la guía sociocomunitaria, en este caso del barrio de Canido. Eva Martínez, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una guía que se une también a las presentadas en los barrios de Recimil y de Caranza. Ahora también acaba de finalizar la del barrio de Canido. ¿Cuál es el objetivo y qué información incluyen estas guías sociocomunitarias?
Sí, pues estas guías forman parte del convenio de colaboración que tiene ya desde hace años el Concejo de Ferrol a través del área de bienestar social con el Sergas, de forma concreta con el área de enfermería sociocomunitaria, ¿no? Hace ya varios años, se decidió que una de estas colaboraciones, ¿no? Sería la elaboración de un recurso novedoso en Ferrol y yo creo que muy interesante, que era la redacción de un mapeo, ¿no? Recursos del barrio de Caranza, que se desarrolló, durante el mes de rotación. En este caso el de Caranza fueron 2 años, el mes de rotación que hacen estas enfermeras y estos enfermeros en el concello de Ferrol, ¿no? Llevamos 3 barrios, ¿no? Caranza, Recimil y ahora Canido, y yo creo que es un recurso muy interesante, porque es un recurso que, aunque a priori puede sonar, al ámbito, más sanitario, ¿no? Y es verdad que estas guías están en primer término, en los centros de salud. Son recursos que nos valen para todas y para todos para saber cómo es el barrio, pues en este caso Canido, ¿no? Cómo es el barrio, qué tipo de población tiene, y luego qué recursos tiene a todos los niveles, ¿no? Pues desde si tiene parques biosaludables, si tiene centro de salud, si tiene entidades deportivas, culturales, qué fiestas, qué talleres, ¿no? Se trata un poco de tener un recurso, en primer lugar, para, digamos, el ámbito sanitario, ¿no? Y que el ámbito de la enfermería, bueno, pues pueda comunicar a sus pacientes, ¿no? Pues un poco qué oferta hay a la gente que acude a ese centro de salud, como incluso a nivel ciudadano, pues saber, pues eso, qué tipo de entidades, qué tipo de talleres, actividades y demás, incluso recursos institucionales tienen los barrios.
Eva, también esta última guía, la guía de recursos de Canido, incluye una relación de entrevistas a personas que desarrollan su actividad profesional en el barrio, ¿no? ¿A quién se ha entrevistado?
Sí, bueno, pues esto ha sido, bueno, pues digamos una aportación que han hecho los enfermeros y enfermeras, en este caso eran cuatro, ¿no?, de enfermería sociocomunitaria, y bueno, y le han dado, digamos, un toque distinto, ¿no? Ellos elaboran esta guía, bueno, pues en función un poco a lo que consideran, ¿no?, a la forma que se les va tutorizando. En este caso, bueno, pues ellos, además, digamos, de enumerar y abordar de forma, bueno, pues digamos, más exhaustiva lo que son los recursos, bueno, pues también hicieron entrevistas a personas que entendían que podían aportar información y opinión valiosa sobre estos recursos, ¿no?, sobre lo que es el objetivo de esta guía. Coincide, bueno, pues que algunas de estas personas, bueno, pues somos las personas que estamos trabajando en el ámbito de servicios sociales. En este caso, bueno, pues a mí misma me lo hacen en la doble vertiente de concejala de Bienestar, que además tengo el despacho en el barrio de Canido y que además soy vecina del barrio de Canido, ¿no? Pero también, bueno, pues hay entrevistas a trabajadoras sociales que están en el ámbito, bueno, pues tanto de la asistencia social como vivienda, pues a personas, al presidente de la asociación de vecinos, a la persona, bueno, en este caso que lleva el tema de las meninas. No me acuerdo de todos exactamente, pero bueno, sí se hace, digamos, una selección desde diferentes perspectivas, ¿no?, de personas pues representativas o que pueden aportar a esta guía, y bueno, pues es un, digamos, una novedad con respecto a las otras dos anteriores.
Uh-huh. Eva, ¿dónde pueden consultar los ciudadanos estas guías y de qué manera pueden ayudarle, bueno, pues a los vecinos de estos diferentes barrios este tipo de información?
Sí, bueno, pues estas guías se pueden consultar a través de Internet, ¿no? Lo que me decían en el Sergas, que, bueno, que son realmente los autores, ¿no?, en este caso, como decía, enfermeras y enfermeros de enfermería sociocomunitaria, ellos, en cuanto terminan esta guía, bueno, pues es revisada, digamos, por las personas que lo tutorizan en el Sergas, bueno, se plasma en un documento definitivo que se remita a los centros de salud, ¿no? No solo a los del barrio, si lo hubiera, como puede ser Caranza, que tiene su propio centro de salud, sino a los de todo, a los centros de salud que hay en el término municipal, ¿no? Por tanto, esto es un recurso que tiene, digamos, su perspectiva sanitaria, y ahí todos los sanitarios y sanitarias de los centros de salud disponen de este recurso, pero además nosotros a través de nuestra página web tenemos, digamos, un enlace específico, que es el de mapa de recursos de Ferrol, donde vamos añadiendo pues cada año, ¿no?, porque la idea es que cada año se vaya sumando un barrio, donde se puede pinchar y ver, bueno, pues por barrios los tres que tenemos. Por tanto, ya digo, desde la semana pasada, que ya se nos pasó, ya lo tenemos subido a nuestra página web, y es, bueno, pues eso, de acceso público a todas y todos los ciudadanos.
De acuerdo. Pues Eva Martínez Montero, responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, gracias por darnos información sobre estas guías sociocomunitarias que ahora también incluirán al barrio de Canido. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669 2084 21 ou 689-972607.
Descubre las novedades de primavera en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles Electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Feirón Medieval dos Andrade, en Ponte de Ume, 1, 2 e 3 de xullo, artesanía, música, rincóns infantís, exhibicións, teatro, concertos, xograres, gastronomía ou espectáculos de fogo. Desfruta do pasado medieval da Vila Umesa. Organiza Concello de Ponte de Ume.
Y también te cuento que el Ayuntamiento de Narón iniciará este próximo domingo un programa ya habitual en los días de verano verde, Que te quiero verde, será el 3 de julio. Espectáculos dirigidos al público familiar e infantil en espacios verdes de la ciudad. La primera de las citas tendrá lugar en la Plaza Hermanos Freire, en Xuvia, a partir de las 12:30, donde actuarán Magín Blanco, todo un referente en Galicia en la música infantil, y Monboy, una banda que con su nuevo disco está conquistando concursos y festivales y que nos hará disfrutar y bailar con sus ritmos pop y latinos. Y ahora te saludamos a ti, que sintonizas el 101.3 de FM, el 837 de Onda Media. Vamos a hablar de algo que sigue preocupando y mucho, nos sigue preocupando mucho a todos los españoles, como es el aumento de los precios de los combustibles. Las gasolineras gallegas demandan que se rebaje el IVA y el impuesto de hidrocarburos. Han difundido desde la Federación Gallega de Estaciones de Servicio un comunicado en el que remarcan que han tocado a todas las puertas para reclamar de alguna manera también la ineficacia de ese sistema de bonificación de 20 céntimos aprobado por el Gobierno. Las gasolinas están tocando techo históricos, bueno, cualquier tipo de combustible, e incluso los transportistas del país también amenazan con volver a la huelga. Piden, bueno, pues el alza a 40 céntimos por litro, más ayudas directas, más el control de la competencia de gasolineras. Vamos a hablar de todo esto, que no es poco, y lo vamos a hacer con Antonio López. Él es director general del grupo de gasolineras Ortegal Oil. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, vamos a ir un poco por partes. ¿Qué os ha parecido este sistema de bonificación de 20 céntimos por litro aprobado por el Gobierno, que no nos acaba de convencer tampoco a los consumidores debido al incremento de los combustibles? ¿Qué opinión tenéis?
Efectivamente, a nosotros tampoco es un sistema que tampoco nos ha gustado. Tampoco nos ha gustado, demasiado confuso, demasiado farragoso de aplicar, y bueno, pero es lo que nos han obligado a hacer.
¿Cómo ha estado funcionando? ¿Cuáles son los principales problemas que habéis tenido? Y ahora, bueno, ¿cómo están reaccionando también un poco los consumidores ante el incremento, la subida, que parece no tener techo?
Bueno, vamos a ver, hombre, ¿cómo está funcionando? A ver, esto, bueno, está funcionando, se está aplicando diariamente ese descuento, las estaciones de servicio estamos anticipando todo ese dinero, y Hacienda después nos lo va pagando, pues más o menos con un mes y medio de retraso, va pagando. Creo que al final Hacienda acabará pagando a todo el mundo. Hay gente que cobra antes y gente que cobra después, porque gestionar una ayuda así en toda España de tanto dinero es un auténtico marronazo. No solamente para nosotros, para las gasolineras, creo que también es un marronazo para los funcionarios, los que tienen que estar gestionando esta ayuda, gestionando todas las declaraciones que tenemos que presentar, los pagos, la comprobación de todos estos datos. Entonces, al final, se está consumiendo recursos también de la propia administración, además de consumir nuestros propios recursos financieros, porque al final nos obliga a tener todos los meses una cantidad ahí, un colchón financiero y disponible para aplicar todos los descuentos, en un periodo que además ya se ha anunciado que los tipos de interés van a subir. Entonces, si antes ya tenía un coste para nosotros, todo esto, pues ahora todavía el coste financiero va a ser aún mayor.
Hace unos días, dime,
de cara al consumidor, ¿cómo está funcionando? Bueno, yo creo que el consumidor está funcionando, pero con resignación, ¿no? Porque al final 20 céntimos suponían un alivio, pero si el combustible no deja de subir, pues al final te sigue preocupando más hasta dónde va a llegar que no los 20 céntimos que te dan, ¿no? Porque al final, por mucho que te den 20 céntimos, con el combustible a 2 euros o por encima de los 2 euros, pues al final sigue siendo caro. Yo recuerdo en la pandemia cuando el combustible llegó a estar por debajo del euro. Recuerdo en otros momentos que ya considerábamos que estaba caro cuando estaba en 1,20, 1,30. Pues imagínate ahora, por mucho que se aplique los 20 céntimos, sigue siendo, yo creo que insostenible para muchas familias y negocios.
Hace unos días el gobierno, rebajaba el IVA de la factura eléctrica, anunciaba ese 5%. De alguna manera también estáis pidiendo que también se rebaje el IVA y el impuesto de los hidrocarburos para aliviar un poco la situación, ¿no?
Sí, no, la verdad es que para nosotros es inentendible esa discriminación, ese doble trato, la facilidad con la que el gobierno, por ejemplo, cada vez que hay que tocar la factura de luz, rebaja los impuestos. Ya lo hizo antes de la guerra de Ucrania, por allá por Navidades o así, rebajó el impuesto de la factura eléctrica, que creo que iba no, pero fue el impuesto de producción de electricidad. Y, sin embargo, el de los combustibles nunca se toca, nunca se rebaja. Es más, yo tengo la firme convicción de que en el momento que pueda lo van a subir. Entonces, yo no alcanzo a entenderlo. Se inventa un sistema de bonificación de 20 céntimos completo, que es un marronazo para nosotros, que supone un coste financiero para nosotros, que supone también un coste para la administración en recursos de la propia administración, cuando lo más sencillo es bajar el IVA o el impuesto especial de hidrocarburos, y así pues se ahorraba no solamente dinero, sino que ahorrábamos costes todos y se simplificaba la aplicación. Pero no hay manera, y no lo entendemos. Seguiremos reclamándolo, pero no lo entendemos, y más viendo cómo si se da ese trato en la factura eléctrica.
Bueno, este verano hay noticias que dicen que el precio del combustible podría llegar a los 3 euros el litro, con la consecuente quiebra también de muchas gasolineras en nuestra comunidad, en nuestra provincia y en nuestro país. Además, tampoco tenemos muy claro el tema de la bonificación del gobierno y sobre lo que pasará a partir de este próximo jueves, día 30 de junio. Los empresarios, de alguna manera, estáis molestos porque hay falta de información, ¿no? No sabemos si la bonificación de los carburantes seguirá siendo general o si se va a bonificar un poco menos, esos 10 céntimos por litro, cuando nuestro país lidera la subida de los combustibles en Europa. Tenemos la gasolina más cara de toda la Unión Europea, Antonio.
Sí, es que claro, vamos a ver, yo puedo hablar de lo que conozco y hasta donde conozco. Nosotros compramos el combustible a las petroleras, entonces claro, yo no sé el panorama de Europa como es con las petroleras, pero aquí el mercado está dominado por una serie de petroleras que fijan sus precios. Pues será más justo, menos justo, será un oligopolio, un monopolio, lo que sea. Pero nosotros no tenemos pozos petrolíferos en las gasolineras, ni compramos barriles de petróleo. Compramos combustible y nos cuesta un ojo de la cara. Entonces, claro, en España la situación no es que haya, por ejemplo, como se acusa muchas veces, falta de competencia en las gasolineras. Llevamos escuchando ese discurso en que se nos culpa a las gasolineras un montón de veces. Uh-huh. En las gasolineras hay competencia, muchísima competencia, hay ruinas, hay gasolineras cerradas por ruina, hay gasolineros que están endeudados hasta el punto que en cualquier momento cierran. Es decir, da igual que se abran 100 gasolineras o que se abran 5.000 gasolineras más. Si todas tenemos que comprar el combustible a las mismas petroleras, porque no hay otras, que son quienes controlan las refinerías, quienes controlan el almacenamiento logístico, el CLH, etc., pues al final da igual, todas compramos a los mismos, sean gasolineras convencionales, sean gasolineras low cost, todas compramos a los mismos, y al final las que hacen el negocio son las petroleras. Creo que hace poco salió la noticia de que ciertas petroleras habían duplicado, triplicado sus beneficios en este primer trimestre de 2022. Y mientras tanto, las gasolineras, que estamos en manos de pymes, que somos autónomos, que somos pequeños empresarios, estamos todo lo contrario, perdiendo beneficios, incluso rozando la ruina en algunos casos. Entonces, al final, para nosotros está clarísimo dónde está el problema. Por un lado, la parte de los impuestos y, por otro lado, el negocio de las petroleras. ¿Cómo se puede comparar eso? ¿Cómo se puede corregir con respecto a lo...? Bueno, pues yo creo que cada país tiene sus particularidades, pero eso ya requiere medidas o cierto valor por parte del gobierno para enfrentarse a esos oligopolios o esas grandes compañías, ¿no? Uh-huh. Yo no sé cómo lo harán. Entiendo también que toda esta planificación que hay de transición energética y descarbonización de la economía también añade costes al sector. Cuando tú dices públicamente y alegremente que vas a acabar con el combustible fósil, con el gasoil y con la gasolina, y que a partir del 2035 pues que no va a haber coches de combustión, pues al final, claro, también todas las inversiones que hay en el sector se tienen que acelerar y eso añade costes adicionales. El que haya hecho una inversión de 1 millón de euros y tenía prevista amortizarla en 30 años, pues a lo mejor lo tiene que amortizar en 15 años o en 10 años y eso son costes adicionales. Uh-huh. Pero al final, nosotros que estamos al final de la cadena, que somos los que ponemos el combustible al cliente, tenemos tantas ganas de ir a la huelga como puedan tener cualquier otro sector, porque estamos realmente hartos de estar recibiendo palos, de estar recibiendo insultos, de estar recibiendo protestas, estamos hartos de tener que financiar y adelantar dinero en nuestros propios bolsillos, estamos hartos de aguantar la morosidad, porque de eso nos hablan muchas empresas que tienen dificultades económicas y nosotros hemos tenido que hacer de bancos para muchos de nuestros clientes echarles una mano, y lo estamos pasando tan mal como muchos otros negocios. Somos nosotros no hemos creado problemas, somos una parte, somos los que tenemos el problema encima. Y bueno, y entiendo la necesidad de muchos sectores de ir a la huelga.
Antonio, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Se nos acaba el tiempo. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.